Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Señores, y la pandemia, como todos sabemos, no solo trae, bueno, consecuencias en lo que hace a los contagios por las distintas variantes, y no solo, bueno, para los más graves, desgraciadamente, incluso la muerte. Hoy podemos decir que de alguna manera esto está un poco más controlado, pero hay otras situaciones. Por eso hay un monitoreo también de lo que le pasa psíquicamente a la gente. Hay un relevamiento del estado psicológico de la población, en este caso argentina, que lo realiza el Observatorio de Psicología Social Aplicada. Y le voy a leer algunas de las conclusiones. El riesgo de trastorno mental se ha incrementado en relación a los estudios previos. Los niveles de sintomatología ansiosa, depresiva, riesgo suicida requieren políticas de monitoreo, detección precoz e intervención. Los procesos de duelo durante la pandemia se han visto complicados. La actitud física, la meditación, la práctica del yoga y la actividad religiosa se asocian a menor sintomatología psicológica y riesgo suicida. Por otro lado, el consumo de drogas ilegales, tabaco y el incremento severo en el consumo de alcohol se asocian a mayor sintomatología psicológica y riesgo suicida, entre otras cosas que dice este estudio. Claro, para poder profundizar sobre el mismo, vamos a hablar con un experto, un hombre que se dedica a la psiquis a través de la psiquiatría y que lo hemos tenido tantas veces para ayudarnos a pensar cómo atravesar esta época, el doctor Georgie Well. Querido Georgie, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Miki. Espero que se escuche bien.
Muy bien, qué informe claro respecto de cómo afecta esta pandemia y estos dos años. Y preguntas surgen y muchas, Georgie. Una, la primera casi de época. Estamos en el cierre del año, la gente lo vive muchas veces con ansiedad, lo vive con carencias, lo vive con sensaciones de que hay que hacer balances y no siempre en estos momentos la gente está bien, agregándole esta pandemia que a muchos los ha tenido a maltraer, mucho tiempo encerrados y con todas las problemáticas de lo incierto. ¿Qué dirías sobre cómo transitar esta época, si hay algo para poder decir?
Hay mucho, Miki, hay mucho. Lo primero que quiero comentar que el informe que has muy sucintamente presentado es muy reciente, tiene menos de un mes. Es decir, no estamos hablando de algo que pasó el año pasado, sino es el seguimiento mes a mes que hace una de las instituciones más serias en cuanto a las conductas humanas, el COVID, la pandemia y la cuarentena, ¿verdad? Uh-huh. Yo quisiera arrancar por un concepto importante, porque si no, quiero demitificar la medicina.
A ver.
La medicina se maneja mediante conceptos que son absolutos, pero que son provisorios. Y esto lo estamos viendo en este momento, con todo el trabajo intenso de cientos de miles de personas en todo el mundo para poder resolver el tema, enfocar el tema y encontrar solución para el tema del COVID. Nosotros suponíamos que una primera vacuna iba a ser suficiente, que no iba a haber mutaciones de virus, que íbamos a encontrar medicación. Bueno, todo esto se prolonga. Esto significa que los valores absolutos son provisorios, pero seguimos trabajando. El segundo punto es que los viejos infectólogos, nuestros maestros, ¿sí?, decían cada 100 años ocurre una pandemia que se resuelve en el curso de 3 años. Y estamos recién en el año y 11 meses de Wuhan. Entonces, nos falta por delante. Se genera la ilusión un poco por la época del año, ¿no?, la sensación de que cuando cierra un año con un número, empieza otro y eso cambia mágicamente las cosas. No es así, no es así. Hay un continuo, hay un continuo. En filosofía hay un concepto que se llama el acto performativo, ¿no? Voy a dar un ejemplo de lo que es el acto performativo. Dos personas van a casarse y el juez les dice, los declaro marido y mujer. En realidad, en cada uno de esos individuos no ha sucedido absolutamente nada, excepto que su estatus por esas palabras cambia. Bien, nosotros, los seres humanos, estamos aplicando conceptos mágicos a lo que es la situación que estamos viviendo. Entonces pensamos que la caída durante un cierto tiempo, que es cíclico en las pandemias, ya hace que la pandemia haya terminado y podemos salir a celebrar, cuando en realidad los infectólogos nos dicen no. El otro tema tiene que ver también con una actitud a veces omnipotente de la no vacuna. Sabemos que la vacuna no es como la vacuna Sabin o Salk, que una sola dosis evita para siempre que la persona vacunada contraiga polio. Sabemos que la vacuna de la gripe, una vez al año, reduce potencialmente los riesgos de muerte de la gripe. La gripe es mortal, es una neumonía. Entonces, yo creo que aquí viene la conducta. Pero es una conducta que viene muy abollada, abollada y a veces dañada. Estoy tomando la comparación, si se quiere, el automóvil, ¿no? Con un bollo se puede seguir circulando, pero con el motor dañado no se puede seguir circulando. Y es ahí donde esta síntesis que has leído sobre las conclusiones de un estudio muy minucioso, con mucha bibliografía, con mucho profesional involucrado, nos indica que están pasando cosas muy, muy serias.
No, te escucho atentamente. Yo pensaba nada más introducir esto. Dijiste con mucha claridad, ¿no? Los maestros ya enseñaban que una pandemia requiere 3 años, ¿eh? Y dijiste, estamos en 1 año y 11 meses. Parecería que, no sé si es así, a ver si compartís, el ritmo de vida que tenemos hoy, donde todo es inmediato, en la mano, hace que la ansiedad también sea mayor. Tal vez cuando los maestros hablaban de los 3 años, había mayor tolerancia, incluso teniendo menos herramientas, porque digamos que también las vacunas que hoy tenemos han salido con una velocidad extraordinaria en relación a otras, ¿no?
Sí. De todos modos, quiero mencionar que hay determinadas enfermedades, como el HIV, que tiene ya más de 40 y pico años de existencia en el planeta, no tiene vacuna, así ¿verdad? Es. Tampoco tiene un tratamiento específico, porque el antirretroviral, la misma palabra lo dice, no es que puede, digamos, encajonar al virus, sino moderar la acción sobre el organismo. Entonces, pero yo quiero volver a otro tema. ¿Cuál es la actitud psicológica frente a esto? Tenemos polos opuestos. Tenemos el individuo que francamente entra en una depresión con una despersonalización, es como que él perdió lo que era antes, perdió su trabajo, tiene grandes crisis emocionales dentro de su familia, de su pareja, la situación económica lo perturba enormemente porque perdió la fuente de ingresos, tiene que recurrir a ayuda, y este individuo está en el polo de riesgo altísimo, porque es el que puede suicidarse, y hemos visto suicidios. Yo no voy a entrar en lo que es la casuística. Casuística es la cantidad de casos que maneja un médico. Cuando se integra la información de muchos médicos a instituciones, se arma la estadística, ¿verdad? Que es abarcativa. Pero quiero decir que lo que yo he visto en estos casi 2 años, no lo he visto en casi 50 años de carrera. Wow. Es decir, situaciones de mucha depresión, imposible de atajar. Cuadros de insomnio, me ha tocado ver una persona que durante 7 días no pudo dormir y requirió realmente la asistencia de un anestesista para poder reducir ese cuadro de tremenda ansiedad depresiva. Ansiedad depresiva. Están apareciendo cosas nuevas. Y por otro lado tenemos el negador. No, esto no es verdad. Esto no, a mí no me va a tocar. Esto es una gripe común, ¿no? Y ese individuo se transforma potencialmente en un contagiador serial. Si de el contagio serial surgen individuos que mueren, bueno, cabría una figura penal también. Es decir, estamos frente a dos polos opuestos y en el medio, gracias a Dios, la mayoría de las personas, ¿no? La mayoría de las personas que entendemos que, bueno, esto no es ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, esto es otra guerra, en donde también existe una situación de naturaleza política. ¿Por qué digo que la pandemia va a controlarse dentro de un tiempo? ¿Por qué va a pasar a ser epidemia? ¿Dónde va a quedar la epidemia? En los países pobres no vacunados, como sucedió con el ébola. Entonces, hasta tanto no exista una conciencia absoluta y universal de que tenemos que apuntar al 100% de la población mundial para poder controlar la pandemia y quedarnos con focos de epidemia, bueno, hay que tener una actitud generosa, hay que mirarlo desde otro lugar y en términos generales de abarcar a la humanidad toda.
Yo quiero ir
acá a... no se sale. Sí.
Sí, nadie sale solo, eso está clarísimo en sí. Términos de esto. Quiero ir a un aspecto más en lo que hace a lo psíquico. Digo, me parece que, y quiero tu reflexión obviamente, como cada crisis que le toca atravesar al ser humano, a cada uno lo golpea de acuerdo a cómo venía, ¿no? Es decir, quien puede hacerle frente mejor es aquel que estaba mejor armado con sus defensas psíquicas que aquel que ya venía golpeado y que esto como que le ha potenciado y gatillado lo que estaba ahí debilitado, ¿no?
Absolutamente, Miki, absolutamente. Esto uno lo ve cuando existe, y no lo digo desde la dimensión romántica, no es lo mío, lo digo desde lo que es la conformación del individuo, cuando hay un vínculo inicial de amor, cuando el niño es querido, amado, cuidado en los primeros años, eso le genera una dosis de fortaleza que le permite aspirar a la resiliencia en el momento en que tiene que salir de la pandemia. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de salir fortalecido de una intensa crisis. Esto se ha visto muchísimas veces en personas que han pasado por la Shoah, han salido de Auschwitz, y que en lugar de darse por derrotados o suicidarse, se transformaron en grandes luchadores y han hecho cosas impresionantes que quizás antes no habían podido hacer. Pero tenían en su haber, en su historia infantil, una cuota muy, muy grande de amor, de cuidado, de sentido, de la responsabilidad.
Y entonces ahora quiero formularte una pregunta más difícil. Sí. ¿Hay manera de inyectarle, entre comillas, vitaminas psíquicas a un ser humano que viene golpeado incluso desde esa base primigenia?
Es mucho más difícil que trabajar con padres que tienen matrimonios jóvenes con hijos chicos y ayudarlos y capacitarlos y entrenarlos para que puedan resolver. Cuando el individuo es grande, ya es como que viene formateado. Y yo muchas veces no me animo a trabajar reseteando, uso la terminología tecnológica, ¿no? No me animo a resetearlo porque realmente no conozco el trasfondo de su historia. Pero aquí hay otra cosa muy, muy importante, Miki, que es la coherencia y no los dobles mensajes, ¿no? Pocos días atrás un padre me comenta, me dice, me llegó una carta de la escuela que dice que a partir del año 2022 los niños no pueden tener acceso a teléfonos inteligentes. Entonces el padre me dice, pero los últimos 2 años mi hijo estudiaba por un teléfono inteligente. De repente se lo voy a quitar. ¿Hay certeza de que no va a haber otra vez una cuarentena en la escuela? Entonces, buscamos también la coherencia en líderes sociales, ¿verdad? Buscamos la coherencia en los políticos. Buscamos la coherencia en aquellos que tienen la posibilidad de mandar un mensaje que es optimista. Optimista en el sentido de hacer, hagamos, ¿no? Si tenemos que hacer quedarnos en casa, hagamos eso. Si tenemos que hacer usar barbijo, hagamos eso. Si tenemos que hacer vacunarnos, hagamos eso. Porque es lo único que tenemos. El virus es una sustancia inerte, no tiene vida. Yo no puedo decir voy a matar al virus, porque el virus no tiene vida. Tiene una capacidad de destrucción que es notable, notable. Mira, en la gran pandemia del año 1918-1920, que duró 3 años, ¿sí? Uh-huh. El 25% de la población se contagió de la influenza española. 25%. Yo no sé cuán lejos estamos hoy de decir que el 25% de la población mundial no se ha contagiado, porque las cifras son a veces engañosas. Uh-huh. Lo más grave que sucedió es que de ese 25% que se contagió, murieron 70 millones de personas. Hoy, nuestra cifra, con cerca de 7.500 millones de habitantes, estamos superando los 15 millones de muertos. Si la estadística realmente es objetiva y verdadera. Uh-huh. Es decir, estamos frente a una situación que no terminó, que va a tener sus picos, pero que requiere de nosotros el mayor de los esfuerzos, la toma de conciencia. Y aquí, Miki, depende cuánto valore cada uno la vida. Yo sobre eso no puedo entrar. Yo no soy filósofo, soy simplemente médico. Pero cuánto valore la vida cada uno. Por eso, cuando vos leíste esas conclusiones tan claras, decía, bueno, hay recursos. Está la meditación, está la religión, está el yoga, hay otras actividades creativas. Pero bueno, todo esto es lo que me permite a mí cuidar la vida y proyectar ese cuidado sobre las generaciones que vienen, mis hijos, mis nietos. Uh-huh. Es eso, tomar conciencia de que esto no terminó, que hay que pedir ayuda, y quizás ahí, no a nivel individual, no quiero esquivar la culpa, pero creo que no hemos aún sabido organizarnos como otros países como para poder dar respuesta a las necesidades urgentes, ¿no? Es decir, ¿cuántas líneas telefónicas de ayuda existen disponibles hoy en el país? Simplemente ayuda, ¿no? Es decir, les pasa esto.
Qué importante la actitud, la solidaridad y además yo diría para todos, saber que esto también va a pasar, a tener la templanza que requiere poder atravesar la crisis y tener también a aquellos profesionales que puedan ayudarnos a sobrellevar este momento que tiene todas estas implicancias en la psiquis, en la familia, en todo lo que es una crisis como esta, que no es la primera, seguramente no será la última y que requerirá de nosotros poner lo mejor en ese querer la vida. Querido doctor George Well, como siempre, el enorme agradecimiento por poder reflexionar sobre estos temas tan vitales para cada uno de nosotros y desearnos que en lo que queda de este en lo que queda, digo, de la pandemia, que será durante el 2022, como usted ha dicho, por lo menos hay que entender de que tenemos por lo menos un año más, tengamos capacidad de contener y de contenernos para poder sobrellevar esta situación. Un abrazo y el mejor año.
Igualmente, gracias, Miguel.
El doctor George Weil, ayudándonos a pensar sobre el momento psíquico de nuestra población y personal de cada uno, porque, claro, las grandes estadísticas, como dijo, son eso, estadísticas. Después está la casuística, uno por uno, y a cada uno tratar de ayudarlo a poder transitar este momento.